I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 1 and verse 12.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Estas grandes palabras. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el título que le puedo dar a este mensaje es Experimentando a Cristo. Pablo sufre por la causa de Cristo. Y lo hemos visto, lo hemos estudiado. Y el versículo 10, donde el Señor Jesucristo se aparece, quien ha abolido la muerte, o quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo sufre por este mensaje y por esta causa. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador. Él sufre porque es predicador a todos. Y es apóstol en particular a la iglesia de Jesucristo. Uno que fue autentificado de forma especial, de modo que fue mostrado que era mensajero y dador de escritura inspirada y un maestro a los gentiles en particular. Esta es la causa por la cual él está sufriendo prisiones. Es su prisión final, de hecho. Está bajo... Su vida está bajo Nero, está a punto de ser ejecutado. Ya es un hombre mayor, no tanto por la edad que tiene, sino en su condición corporal. Está gastado en el glorioso servicio de Cristo y sufre por este mensaje. Pero estas son sus grandes palabras, por lo cual asimismo padezco esto. Y no me avergüenzo. Él no se siente avergonzado de que él está en una prisión, que está en un calabozo sucio y húmedo. Él no se avergüenza de que ha perdido su libertad y que dentro de poco sería ejecutado. Él no se siente humillado, como si su mensaje estuviera mal, como si su vida y su ministerio hubieran sido un desastre, como si su enseñanza hubiera sido desacreditada, como esas personas necias y tontas que se llaman predicadores cristianos, que de vez en cuando surgen por ahí, que piensan que pueden calcular exactamente cuándo el Señor volverá. Y viene el día, y pasa el día, y el Señor no vuelve. Y algunos de ellos parecen tener tan grande confianza que no son avergonzados o acobardados por las fallas de sus profecías. Y sin embargo, el apóstol no es para nada así. Él nunca se ha equivocado en nada, nunca ha dicho nada que no sea verdad. Al contrario, todo lo que está en las Escrituras que es narrado de él es verdad. Lo que él ha dicho es verdad. No es desacreditado de ninguna forma, no es herido de ninguna forma, como si su herido es dañado debido a que su libertad ha sido tomada. Y no puede estar ante las multitudes en cientos y miles en el tiempo presente. Y de hecho ya nunca jamás. Esto no le lastima. Él no se avergüenza, no siente que Dios le ha olvidado. Y que le ha dejado de lado y no le ha libertado. Eso ha pasado antes a él. Pero no en esta ocasión. Él no siente esto para nada. No tiene ninguna vergüenza a causa de esto. Y nosotros como cristianos conocemos tal vez vergüenza, pero solo en nosotros, no en el Señor. Nunca nos avergonzamos de la verdad por la misma razón que da el apóstol. Nunca nos avergonzamos de Cristo, claro que no. Nos avergonzamos de nuestras propias fallas, y nuestro propio pecado, y nuestras fallas cuando no le probamos en su fidelidad y cuán inadecuadamente le servimos, pero nunca nos avergonzamos de la verdad o de él. Y entonces aquí el apóstol da la razón, y ustedes la conocen bien, pero no me avergüenzo, sin embargo no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y comienzo con esta parte. Porque yo sé, dice el apóstol. No hay error. En mi enseñanza me fue dada. El Salvador del mundo me la dio esta enseñanza, a quien yo conozco. Ustedes se acuerdan, estoy seguro, lo que pasó con John Wesley o Juan Wesley. Cuando él volvía, después de ser misionero en Georgia, él había dado clases en teología en Inglaterra, y en particular al respecto del griego del Nuevo Testamento y lógica también, y también daba clases de matemáticas y cosas así. Y él había sido eminente y bien conocido como cristiano. Era considerado un líder cristiano, pero volvió de Estados Unidos a Inglaterra y había una terrible tormenta. Y todo el tiempo él estaba profundamente impresionado con ciertos misioneros que también estaban en ese barco. Conoció a muchos de ellos cuando iban a Estados Unidos a ser misioneros hacia Georgia. Pero al volver, estuvo muy impresionado por ellos porque no estaban con temor de la gran tormenta y exclamó una y otra vez, hablan como si conociesen a Cristo. Él no conocía a Cristo. Él sabía al respecto de él, predicaba al respecto de él, conocía las doctrinas, John Newton. Incluso había conocido bastante de la verdad y la verdadera interpretación de las doctrinas, pero él no podía hablar todavía como si él le conociese. Y esa es la experiencia de muchos de nosotros. Así pasa con muchos de nosotros. Cuando yo era un joven fue muy similar conmigo. Espero que no les importe que lo mencione. Yo evidentemente no era eminente en ese entonces ni ahora por nada en particular. Pero como un cuando era joven, bueno, pues sabía bastante al respecto de Cristo. Me temo que tenía gran desprecio por la fe cristiana. Pero sabía mucho al respecto de esto y asistí a muchísimas iglesias a través de la vida escolar que tuve. Y las doctrinas las conocía, el bosquejo de las doctrinas, pero sin lugar a dudas no le había conocido, jamás le había conocido. La diferencia entre conocer al respecto de él y conocerle a él es inmensa. Y hay personas, y tememos por ellas porque conocen las doctrinas, y vienen a la iglesia. Y algunos de ellos incluso son buenos para explicar las doctrinas, pero tememos que no conocen a Cristo de una forma personal y cercana. Y esto hizo toda la diferencia en el mundo para el apóstol Pablo, porque yo sé a quién he creído. Y comenzamos aquí. Y esto está a través del pasaje. No era una confianza ciega la que llevó al apóstol Pablo a Cristo. Cristo le habló. Fue una confrontación personal y entonces le conoció. No era una confianza ciega, no era una cosa ciega y una mera esperanza. Él llegó a conocerle. Y es así con nosotros también, si hemos sido verdaderamente salvos por él. Él llegó a conocer el mensaje de Cristo. Él sabía eso. Él se hizo un experto en este mensaje, pero muy probablemente, porque estaba cazando a los cristianos, tenía que conocer al respecto de ellos y sus creencias, y les despreciaba por lo que ellos enseñaban, que el pecado podía ser lavado, que Cristo había venido, el eterno Hijo de Dios igual al Padre. Había venido para llevar nuestro pecado y sustituir a todos aquellos que creerían en Él, para sufrir su castigo, su eterna condenación en su lugar. Él conocía, él sabía que eso era lo que los cristianos creían. Él conocía sus doctrinas, sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo. Que todo aquel que confiara en Él no tan solo tendría sus pecados perdonados, sino su naturaleza cambiada y una nueva vida. Y ciudadanía en el cielo también. Y serían guardados por el poder de Dios todo el camino hasta el fin. Él sabía estas cosas, el apóstol lo sabía, pero llegó a conocer a Cristo a través de estas verdades y llegó a encontrarle. Entonces se puede decir que conoce, que sabe a quien ha creído. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros no simplemente creímos, eso es importante, es vital, no simplemente creímos la enseñanza, sino que le creímos a Él. Si tan solo pudiera aclarar la diferencia, le creímos a Él y creímos en Él. No es solamente creer la enseñanza de una muerte sustituta de Cristo, de su gran amor, de lo que Él hizo por aquellos que confiaran en Él y su poder para cambiar y dar vida en el alma. Claro, creemos la enseñanza, pero más aún lo creemos porque su enseñanza es lo que Él ha hecho. Eso es lo que el apóstol dice. Sé a quién he creído. He creído a Cristo. Y esto es lo que pasa en la verdadera conversión. Comprendes que este es Cristo, es al respecto de Él. Él murió por mí, si yo confío en Él. Él vino de la gloria por su pueblo, por mí, si yo le pertenezco. Yo verdaderamente he obtenido esto de Él, es su palabra, es su evangelio, es su encarnación, es su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, es su resurrección y ascensión. Él es aquel que me llama. Es un asunto muy personal. Él vino por pecadores como yo. Él lo ha hecho, queridos amigos. No solamente piensen en términos completamente doctrinales. Hay pecadores. Ahí hay un Salvador. Hizo esto, hizo aquello. No, Él lo hizo. Piensen al respecto de Cristo. Véanle. Él estira sus brazos, los abre. Bueno, ellos abrieron sus brazos y pusieron esos clavos en sus manos en la cruz del Calvario. Pero es como si Él abriese sus brazos por mí. Y me llamase a mí, y sufriese y muriese llevando el castigo de mi pecado. Es muy personal esto. Él me vio. Acuérdense, en Lucas 22, cuando Cristo fue tomado y arrestado y fue llevado al sumo sacerdote a su casa, a su palacio, y el apóstol entró allí, y estaba en el patio de esa casa o palacio. Y estaba ahí calentándose al lado de una fogata. Y estaban ahí los siervos. Y primeramente una jovencita le reta. Y después otra persona. Y después otra persona retó a Pedro. Y Pedro niega a Cristo. Y a medida que niega a Cristo y maldice, hay una conmoción en la esquina de ese lugar. Y Cristo es atado y es sacado del cuarto donde estaba, de esa parte del palacio donde estaba, para poder cruzar el patio e ir a otro lugar. Y entonces Pedro le mira, y a medida que le mira, Cristo voltea su rostro y le mira. Y entonces Pedro es quebrantado. Había negado al Señor en quien él creía. Y él vio esa mirada de amor de Cristo. Y eso es lo que pasa en nuestra conversión. No vemos una imagen de Cristo o su rostro, pero es el equivalente de esto. Sentimos, por así decirlo, que este es su evangelio, lo entendemos. Es su mensaje, su amabilidad, su muerte redentora en la cruz, sus brazos extendidos, y Él nos llama al arrepentimiento y a salvación. Este es el lenguaje y la manera en la cual el apóstol Pablo habla, donde dice, cuando dice, y recordamos a Cristo que dice: el que viene a mí de ninguna forma rechazaré. Él nos llama y nosotros nos rendimos ante Él. Y así es con todos nosotros. Fuimos convencidos. Escuchamos el argumento. Escuchamos el razonamiento. Este es un mundo caído. Tú eres un pecador. Este es el mundo en terrible conmoción. Siempre ha sido así, siempre lo será, hasta que vuelva el Señor. Y somos pecadores, y estamos bajo condenación eterna, y necesitamos un Salvador. Y vemos nuestra culpabilidad, pero le vemos a Él, vemos la divinidad de Cristo, y sus perfecciones, y su sorprendente amor y su amabilidad. El Señor es misericordioso. El Señor es muy misericordioso. Ven a Él, ven ahora a Él. con una mente que crea en Él, y su confort te fortalecerá, y como dice el himno, Él será una fuente de vida eterna para ti. Y vemos esto, le vemos a Él, vemos lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, y escuchamos su llamado, y creemos con todo el corazón. Sin embargo, no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro, sé. Él sabía las promesas al respecto de Cristo registradas en el Antiguo Testamento. Tú conoces su encarnación y sus profecías al respecto de Él. Y ve y escúchate sus milagros, y escúchate su muerte redentora, y escúchate su resurrección. Y ahora vienes y conoces su amabilidad y misericordia personal para contigo y su amor perdonador. Y entonces conoces su fidelidad. Ustedes saben la historia de la iglesia a través del libro de los Hechos. Son los hechos de Cristo. Es llamado los hechos de los apóstoles. Sin embargo, son los hechos de Cristo, así como lo dice Lucas en Hechos 1. Y tú ves su poder. El Señor resucitado y cómo la iglesia crece y crece más, y muchísimas personas se convierten y comienza el mensaje a esparcirse en el mundo, y vemos la obra de Cristo en otras vidas. Hay muchos creyentes que conoces y muchos son piedras de tropezadero, pero muchos son notables. Y quisiera ser como ellos. Y ves a Cristo en ellos. Y le ves a Él. Y crees en Él más y más a medida que avanzas en la vida cristiana. Fuiste convencido por la obra del Espíritu de Dios. Creíste en Él. Y a medida que avanzaste en la vida cristiana, hay tanta prueba de su poder y su amor y de su bondad. Y sabes, conoces sus planes y el futuro. Y conoces sus promesas. Y conoces su palabra infalible, y mientras más la estudias a medida que pasan los años, más sorprendido estás ante su integridad y su profundidad y su maravilla. Estas cosas verdaderamente han venido del cielo, de la gloria, dices tú. Lo reconoces. Y tienes después un registro, una lista de todas las oraciones respondidas, y Él te fortalece en los tiempos de gran necesidad. Y no hay nada que se pueda comparar con la fortaleza que el Señor te da. O si no, el Señor te conforta en tiempos de gran tribulación. Y no hay nada que pueda ser comparado con esto. Y entonces el apóstol, y esto tendría que ser así con todos nosotros, el apóstol puede decir, yo sé a quién he creído. Si Satanás te sugiriera o me sugiriera a mí que todo lo entendí mal, que no hay un Cristo, que no hay sangre redentora, que no hay un nuevo nacimiento, que no hay oraciones respondidas. Ah, a pesar de que esté en un calabozo, todo esto es ridículo como para que yo dé un solo pensamiento a ello, porque yo sé a quién he creído. Y le he probado, y le he escuchado, y he sido bendecido por Él constantemente. Entonces ahora Él ve el futuro y dice, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso. Estoy persuadido. El griego significa estoy completamente convencido. Estoy persuadido de que Él es capaz, Él es poderoso. Y estas palabras, este grupo de palabras, es poderoso o Él es capaz, esto viene o incluye la palabra griega, de donde viene la palabra dinamismo. Él es poderoso para guardar aquello que he depositado para aquel día, para guardarlo como se guardaría una fortaleza. Aquello que he depositado, estas son palabras maravillosas, queridos amigos. Aquello que he depositado, como dice el español, he encomendado a Él. Las he depositado para que Él las salvaguarde. Lo más preciado que tengo, mis más grandes tesoros, los he puesto en un banco tal vez, a un lugar seguro, y mis cosas las he depositado a Cristo. Es el lenguaje, este es el sentido. Tal como, por ejemplo, unos muchachos estarían jugando fútbol en un campo y le dirían a un amigo, por favor, cuídame mis cosas. Y entonces se quitan las cosas y se van a jugar. O jóvenes, o personas en la playa, y le dicen a alguien, guarda por favor mi reloj. Guárdame mis cosas porque voy a nadar al mar. Es una ilustración débil, pero esto es lo que el apóstol está diciendo. Él es capaz de guardar aquello que he depositado a él. Estas son las cosas que más atesoro. Estas son las cosas más preciadísimas y las pongo en las manos de Cristo para que las guarde. Las he depositado, las he puesto ahí. No es la noción de un pago inicial por algo, sino que las he puesto a su cuidado y a que Él las guarde. Son mis más grandes tesoros y Él las ha recibido. Él las ha tomado de mi mano. Y Él se ha propuesto guardarlas hasta el último día. Él se ha comprometido a hacerlo. Esa es la idea del pasaje. Él ha tomado mis cosas. ¿Y qué es lo que Pablo ha depositado con Cristo para que lo cuide, para que lo guarde? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son estas cosas preciadísimas, estos tesoros que el apóstol Pablo ha puesto con Cristo? Algunas personas entienden esto completamente mal. Ellos piensan que el pasaje está hablando al respecto de algo que Cristo ha depositado con Pablo. Y algunas traducciones modernas de la Biblia, de hecho, lo traducen así. Si pudiera decirlo, es una muy mala traducción. Porque mientras es técnicamente posible del griego, es una tontería si consideramos el contexto del pasaje. Hay ciertas versiones que hacen esto y lo cambian todo por completo, como estaba diciendo. Como si Pablo estuviese confiando que Cristo le fortalecería, de modo que lo que Cristo le había dado a él, es decir, el evangelio, el mensaje, sería guardado a salvo. Y ese es más bien el sentido del versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese depósito consignado a ti. Pero ahí el apóstol Pablo está hablando del evangelio encomendado a Timoteo. Y en otras partes habla del evangelio encomendado a él. Pero aquí en el versículo 12 es exactamente lo opuesto. Él está hablando al respecto de lo que él ha dado o encomendado o depositado a Cristo. Entonces, como decía, versiones de la Biblia que son traducidas por liberales que no tuvieron cuidado con la palabra de Dios, lo pusieron exactamente en el sentido opuesto. Y hay varias iglesias y varias Biblias inglesas que tienen este error porque unas Biblias copian a otras Biblias y es exactamente el mismo error. Pero eso es un tema diferente. Pero nosotros nos quedamos con estas versiones donde dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Él es poderoso y capaz para guardar aquello que he depositado para aquel día. ¿Y qué es aquello que Pablo ha confiado a Cristo para aquel día? Pues es su vida, es su alma. Él ha confiado su vida y su alma a Cristo, es su salvación. Son sus intereses eternos los que él ha confiado a Cristo. Es su cuerpo también. Él ha confiado su cuerpo a Cristo. Sus más grandes placeres. Todo se lo ha dado a Cristo a guardar. Y eso es lo que nosotros hemos hecho también, queridos amigos. Y lo que nosotros tendríamos que hacer constantemente. He depositado, confiado mi vida para que Cristo la guarde hasta el último día cuando Él venga una vez más. He guardado en Cristo mi alma. He depositado en Cristo mi alma, mi salvación. He confiado en Él para mi perdón de pecados. He confiado en Él para que Él me guarde hasta el final. He confiado todos mis intereses eternos a Jesucristo, mi Señor. y mi cuerpo y lo que le pase a mi cuerpo. Y decimos, tu cuerpo, Pablo, tu cuerpo está en prisión. Estás en un calabozo, ni siquiera tienes un colchón donde puedas acostarte. Tienes que pedirle a tus amigos que te traigan algo con lo cual puedas taparte. Nero, cuando él te dé tiempo, él va a quitarte la vida. Tu cuerpo, Pablo, se lo diste a Cristo. ¿Y qué es lo que ha hecho con él? Ah, dice Pablo, es que no entiendes. Nero no puede tomar mi vida hasta el momento en que Cristo lo decrete. Y si Cristo lo permite, si permite que tome mi vida, será tomada. Y será tomada porque Cristo lo ha dicho así. Y él utilizará eso. Si mi vida es tomada, razona Pablo consigo mismo en las diferencias, en las diferentes referencias que él hace. Si mi vida es tomada, bueno, pues esto es lo que pasará. Y este es el efecto que tendrá. Las personas en todo lugar dirán, él sí conocía al Señor. Nada podía hacerle negar al Señor, porque él le conocía. Y él confiaba en él. Y él había confiado todo a Cristo. Eso lo prueba. Los mártires cristianos han sido utilizados. Dios les utilizó para la salvación de muchísimas personas. La Reformación inglesa fue edificada sobre los pilares de los mártires cristianos en este país. Hace más de una semana estuve en Christ Church en Eastwich. Nunca había estado ahí antes, en este lugar, en este parque donde está esta iglesia. Y allí, en cierta colina, está el memorial de los mártires de ese lugar. Fueron 9 mártires, 9 damas, en el siglo XVI. Y fueron ejecutadas en ese lugar, un lugar que era una encrucijada de caminos muy importante en ese momento. En ese entonces era un pequeño pueblo, no muy grande. Y el testimonio de esos mártires, junto con el de muchos otros que perecieron en otros lugares, y de hecho por toda Inglaterra, y en Londres también, y de hecho aquí enfrente del tabernáculo, aquí en Savark, muchos historiadores piensan que los mártires de Savark perecieron justo enfrente de la iglesia del tabernáculo, lo cual hizo que la piedra angular de nuestra iglesia tuviera grabado allí que la sangre de los mártires es la simiente de la iglesia. Ya no podemos ver esa piedra angular ahora, pero los primeros mártires en Londres, mujeres y niños, tal vez murieron aquí enfrente del tabernáculo. Y entonces cuando estuve en esa iglesia en Eastwich, me acordé de esos días. Y eso es lo que produjo la Reformación inglesa más que ninguna otra cosa. Y los historiadores dicen porque el pueblo de Inglaterra estaba enfermo por los martirios. Pero esa es una forma muy superficial de entenderlo. El pueblo de Inglaterra se dio cuenta que para que una persona muriese por su fe, esto significaba que verdaderamente conocían al Señor y que tenían algo por lo cual morir y no le negarían. Había un testimonio poderoso en esto. El apóstol Pablo sabía también que este sería el caso. Si Nero toma mi vida, si César toma mi vida, entonces esto será un poderoso testimonio, y fue así. Él no iba a negar a su Señor. ¿Por qué? Porque él le conocía. Porque él había probado su fidelidad. Porque es verdad. La historia de los mártires cristianos, Dios la utilizó poderosamente. ¿Y qué es mi vida? Dice el apóstol Pablo. Mi cuerpo será enterrado. Durante años y años estará allí descomponiéndose y desaparecerá en pequeñísimas partículas. Pero cuando Cristo vuelva una vez más, será gloriosamente resucitado ese cuerpo y reconstituido. Y será un cuerpo sorprendente y hermoso, y todas sus imperfecciones de ahora se irán, y nunca jamás estaremos enfermos, nunca jamás cansados. Y será en la gloria eterna en esa tierra y cielo glorificados, con todo el pueblo de Dios para siempre. Y dice Pablo, he depositado él toda mi alma, mis intereses eternos, incluso mi cuerpo. Él no me decepcionará. Yo le conozco. Él nunca decepciona a su pueblo. Y lo que quiten de mí en la tierra, lo que me quiten, lo cual será para la gloria de Dios y traerá a miles al reino, tal vez millones, un día será compensado en la resurrección gloriosa. Entonces, cualquier cosa que Satanás arroje a Pablo o a cualquiera, esta es la respuesta, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro, convencido, persuadido, que es poderoso, que Él es capaz para guardar mi depósito para aquel día. Lo que he depositado, lo que le he encomendado a Él, lo que he puesto a su cargo. Queridos amigos, esta tarde algunos enseñan en la escuela dominical. ¿Y por qué estás haciendo eso? ¿Por qué enseñas en la escuela dominical? ¿Acaso no sería más agradable si fueses a casa y leyeras un buen libro o algo que te guste? Y en lo que respecta a las reuniones entre semana o la semana, cuando hay que visitar a los niños que no vienen a la escuela dominical, y en especial cuando se acerca el invierno y está oscuro y frío, ¿acaso no estarías mejor en casa tranquilo, sin tener que salir, relajándote, viendo la televisión? Esa es la tentación que tal vez puede llegarte. Esto no es algo sensible que tengo que hacer. Y tal vez hay algunos creyentes aquí que razonan así. Nunca has servido en la escuela dominical o en ninguna otra cosa. Crees que eres del Señor. Pero te preocupas por las cosas del presente. Ah, no puedo perder mi tiempo preciado haciendo esto o aquello. Déjale esto a otras personas. Voy a perder mi tiempo. ¿No crees que Dios le dijo, que Satanás le dijo a Pablo, Pablo, estás perdiendo tu tiempo, el tiempo se te escapa, tal vez podrías haber sido un intelectual? Si hubieses dejado a Cristo de lado, piensa lo que hubiera sido de ti, le hubiera dicho tal vez Satanás a Pablo. Hubieras sido grandemente respetado, hubieras tenido siervos con tu mente, hubieras tenido ropas finas, hubieras dominado Jerusalén, vivirías en una hermosa casa, pero mírate, gastado y arrugado y cansado por todos tus viajes misioneros y cuando encalló el barco y naufragó y las golpizas que te has llevado y los problemas que has tenido. Sin embargo, Pablo dice, sí, pero sé a quién he creído. Le conozco, le hubiera respondido Pablo a Satanás, y sé que me guardará hasta el final y que utilizará estas cosas poderosamente, y un día estaremos en gloria eterna. Y lo mismo contigo. Quédate con la escuela dominical, quédate con las visitaciones durante la semana en la noche y di, recuerda, he puesto a su cuidado, he depositado con Cristo mi tiempo, mi vida, mi cuerpo. Él me guarda, Él me cuida. Y claro que tenemos que cuidar nuestras casas, tenemos que proveer para nuestras familias, tenemos que entrenarles en las cosas de Dios. Tenemos que ver su educación, su salud, su bienestar, su felicidad. Claro que todas estas cosas son extremadamente importantes. Pero hay algo que está por sobre todas estas cosas. Es que vivimos por Él. Ponemos nuestra vida y nuestros intereses eternos en las manos de Cristo para que Él lo guarde y Él nos honrará. Y es así como siempre debemos vivir. Y cuando Él vuelva, bueno, todo será visto. El cuerpo estará mucho mejor. Todas las cosas débiles que tú y yo hicimos por el Señor serán maravillosamente magnificadas. Si tú tienes una decisión importante que tomar y eres muy inteligente, tienes mucha inteligencia y una gran educación tal vez, y tienes oportunidades de tener éxito en el mundo y vienen las oportunidades, las cuales te quitarán de tus manos tu servicio cristiano y tu utilidad para Dios. Tal vez tú tendrás oportunidades sin esos sacrificios. Tal vez será la cosa correcta que hace, pero ten cuidado. si las grandes oportunidades y los grandes puestos laborales significarán que tu compromiso al Señor se desvanecerá, entonces eso no es para ti, porque tu lema es este maravilloso versículo: porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, persuadido, convencido que es poderoso, capaz para guardar mi depósito que le he puesto en sus manos para aquel día. Le has dado todo a Él. Él verá, Él te guardará hasta el final. Nunca olvides esto, siempre tenlo en mente. Y tengo que cerrar, queridos amigos, dice el apóstol: no me avergüenzo. Al contrario, Él se siente tan privilegiado. Dios le dio su mensaje. Dios le ha vindicado. Miles han sido ya convertidos. Él tiene anticipación de que grandes cosas serán logradas. Y tiene certeza de esto porque yo sé, Él ha probado más allá de toda expectativa. Ha probado el poder y la bondad y la misericordia de Cristo Jesús y la veracidad del mensaje. Yo sé a quién he creído. Todo se enfoca en Cristo. Le he conocido. Y Él es todo para mí. Y Él es capaz, es poderoso. Él es el Todopoderoso, más grande que este mundo. Él es capaz de guardar lo que he puesto a su guarda, a que guarde. Lo que he depositado con Él, mi confianza, mi vida, mi cuerpo, mis intereses eternos, mi tiempo. Para aquel día, cuando todo será resuelto y todas las cosas que están en las manos de Cristo sean gloriosas y eternas. Confía en Él, amigo, amiga, adórale, búscale, siempre ten un gran compromiso con Él.